Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Buenos días, amigas, amigos que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de su FM, aquí desde Puerto Vallarta, Jalisco. Este es su programa Cambio Climático, que se transmite y que, bueno, regresa después de terminada el periodo vacacional de verano y pues las actividades del calendario 2018A, y ahora estamos ya abriendo el 2018B aquí en la Universidad de Guadalajara, en todos los planteles universitarios, y pues el Centro Universitario de la Costa pues no es la excepción. Y ahora sí, ya como cada miércoles, pues los vamos a seguir acompañando para tratar temas acerca de, pues justamente, la actividad humana y todos los efectos que está dejando sobre el clima y sobre, pues, el planeta en general. Como todos los miércoles nos acompaña y nos hace el honor de estar con nosotros el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, a quien pues le agradecemos que nos siga acompañando en este programa. Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, maestro. Y pues bueno, en esta ocasión pues vamos a ver pues cómo va transcurriendo la temporada actual de lluvias y también de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano, en concreto en la región. Qué tan benevolente o pues qué tan bien nos ha tratado las lluvias en lo que se respecta a Jalisco, Nayarit, la región en general. Pues parece que es una temporada que, como nos lo mencionaba, con menos precipitaciones de las que se estimaban para en un promedio general, maestro.
Sí, efectivamente, Roberto, fíjate que, bueno, nos tocó ir a otros lados dentro del periodo vacacional, uh-huh. y justamente, contrario a lo que sucede en Puerto Vallarta, tal vez, en menor medida, el tapatío, uh-huh. la gente que vive en Guadalajara, tiene como percepción el exceso de lluvia, es decir, ha llovido prácticamente como nunca, es decir, han caído demasiada lluvia. Y sí, efectivamente, por un lado, sí tienen razón, pero también el otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que, por un lado, cada vez las lluvias son mayores en las grandes ciudades, por un lado. Se está viendo en la Ciudad de México, se está viendo en la Ciudad de Guadalajara, se está viendo en León, se está viendo en Monterrey, en Mérida, se están cada vez en las grandes ciudades llueve más, y esto se debe básicamente a, digamos, a las islas de calor. Normalmente en las zonas centros de las ciudades gradualmente crece la temperatura, y esta temperatura es absorbida materialmente por las nubes de desarrollo vertical, y estas nubes de desarrollo vertical se hacen mucho más dinámicas. Por un lado cae más lluvia, cae más agua, y por otro lado a veces los granizos aumentan de tamaño, y gradualmente esto se está viendo en prácticamente todas las grandes ciudades del mundo. Pero también hay que tomar otro aspecto en cuenta: los medios de comunicación son mucho más numerosos en las grandes ciudades. Y entonces vemos constantemente en televisión, pues, desbordes de ríos, desbordes de presas, situaciones por el exceso de agua que no corresponden muchas veces a una realidad nacional, sino en ciertas áreas específicas. Desde luego que una zona puede ser, ser afectada por gran cantidad de lluvia en alguna ocasión y casi pasarse todo el temporal seco. Y entonces, si promediamos esa situación, pues resulta que llovió menos de lo normal. Entonces, desde el punto de vista nacional, según los datos, pues nada más, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Sinaloa y Sonora están reportando lluvias por encima de lo normal. Todos los demás estados están por debajo de lo normal e incluso hay unas zonas críticas en cuanto a sequía y esto en alguna de alguna otra forma repercute en la producción agrícola. Y entonces ya lo comentaremos más adelante dónde están estas zonas que están reportando incluso sequías extremas o sequías severas en algunas zonas del país.
Cuando se cree que en muchos lados está lloviendo torrencialmente.
Sí, sí, sí. No, y yo recuerdo cuando estaba en la ciudad de Guadalajara, nada más por ver la televisión que estaba lloviendo donde quiera, pues ya me imaginaba que el temporal estaba en cuanto a cantidad de lluvias por encima de lo normal, pero cuando se va uno a los datos, esos son más crudos y esos muestran una realidad.
Bueno, es como lo que pasó en Guadalajara en junio, si bien recuerdo, donde cuando se inundó la una de las terminales de una de las estaciones de la, bueno, las obras.
Sí.
Donde o la zona aledaña a esta obra en la línea 3 del tren ligero, donde pues sí se registraron severas inundaciones en dos colonias de los alrededores, incluso si bien recuerdo que hubo hasta personas muertas en esa ocasión. Pues que no se debió pues a que al exceso de lluvia, sino porque la gente de la obra simplemente
mal manejo.
Ajá, exacto, taponeó, o sea, los drenajes,
maestro. Es decir, no, pero eso es ese error se está cometiendo en muchas partes del país e incluso aquí en Puerto Vallarta, ¿sí?, en donde no se toma en cuenta que el agua tiene que circular. Y entonces en cualquier obra que se esté realizando se necesita pensar que ahí circula agua y hay que darle solución en ese momento, no a cuando aparezca, porque cuando aparezca ya va a tener un problema con sus repercusiones. Y sí, efectivamente, bien lo comentas, yo busqué datos en la zona metropolitana de Guadalajara que me indicaran exceso de lluvia en ese evento, no lo encontré. Por lo tanto, lluvias superiores no han generado ese tipo de inundaciones que causaron en esa zona. Por lo tanto, son debido a que no se está previendo la situación de paso de agua en ciertas hondonadas, uh-huh, que de momento las tapan, que de momento ponen muros o de momento rellenan y que el agua se vaya por otro camino donde desee. No, eso incluso en cualquier otro país y también en el nuestro es delito.
O también, por ejemplo, está el caso, igual fue a principios de julio, donde hubo un deslave severo que incluso se llevó todo un fraccionamiento de milagro, no hubo víctimas en esa ocasión, un fraccionamiento a las orillas del lago de Chapala, cerca del lago de Chapala.
Sí,
que también son efectos de, pues, construcciones mal planeadas en zonas donde, pues, como también lo hemos mencionado, hay flujo de agua de las precipitaciones y pues al encontrarse con construcciones, pues las arrasa.
Así es, Roberto. Mira, ya se han presentado en el pasado, la laguna de Chapala suele tener y suelen presentarse situaciones relativamente extremas con presencia de trombas acuosas, es decir, se generan en el agua y muchas veces salen. La ladera norte de la laguna de Chapala, pues es un bloque levantado. En cambio, la ladera sur es un bloque hundido que dio origen al lago hace miles de años. Uh-huh. Pero ese bloque levantado es una gran pendiente que nomás está esperando la caída de agua para deslavarse. De hecho, ahí se pueden dar situaciones en donde por debajo del subsuelo rueden rocas más grandes y se deslice una gran cantidad de suelo, de áreas, y no se toma en cuenta. Aquí simplemente quienes permiten eso no saben. No saben aspectos de geografía, únicamente toman en cuenta si se puede o no construir, y en algún momento dado surgen ese tipo de detalles. No es la primera vez, se han presentado, y otra cosa, se van a seguir presentando. Las condiciones geográficas ahí lo permiten. ¿Por qué? Porque es una gran, gran pendiente que va hacia la cima de la sierra que se llama Sierra del Madroño, y en algún momento dado esa situación está presente todo el tiempo, nomás es cosa de que llueva bastante y viene piedras, rocas y todo lo que, incluso zonas aparentemente forestadas, pueden venir hacia abajo.
Sí, es en Jocotepec, exactamente. Ahí fue donde ocurrió este. De hecho, hubo fotos pues bastante curiosas donde pues se ve el fraccionamiento este arrasado por pues varias toneladas de lodo, de piedras, como usted lo menciona, grandes, de gran tamaño, y pues al fondo se ve, pues sí, la vista panorámica del lago, que pues, claro, que justamente yo creo que fue lo que atrajo a la gente, sí, que vive ahí, que le venden la idea de que es una zona tranquila, rústica.
Ah, no.
Un ambiente eso bucólico.
Sí, sí, sí. Y buscan palabritas de a las puertas del cielo. Y
sí, algo así. Ah, pues justamente
y con San Pedro.
Senderos del Lago se llamaba este fraccionamiento. Lago, sí. Pues imagínense el encontrarnos, pues bueno, no están, como usted lo menciona, por un lado produciéndose las precipitaciones que se esperan, que por alguna, de alguna manera alguien diría, está bien porque no está lloviendo tanto y no están ocurriendo eventos, inundaciones, deslaves, etcétera, pero por otro, esto sabemos que al mediano o largo plazo va a afectar a la recarga de los mantos acuíferos, a un sinnúmero de cosas que pues también tienen que ver con el ciclo del agua y que se está viendo interrumpido con toda esta situación, construcciones, como lo menciona también, estas ondas de calor que se están dando por los grandes centros urbanos, pues es de preocuparse.
Claro. Lo que estamos viendo es climas un poco más extremos, es decir, se van hacia los extremos, así como hace calor también por otro lado hace frío, pero en el caso de las lluvias cae mucha agua en determinadas zonas y se mantiene seco en otras. Es decir, normalmente el sistema meteorológico que genera más lluvias o que genera lluvias constantes permanentes es la onda tropical. Esas ondas tropicales, yo recuerdo que anteriormente era un tren de ondas, es decir, venía una tras otra, uh-huh, tras otra, y ese tipo de sistemas meteorológicos no es desastroso, no es riesgoso, simplemente es un cúmulo de nubes que viene avanzando en forma de onda, sobre todo en la mitad sur del territorio nacional, y anteriormente generaban un regado más o menos parejo, o sea, depositaban una cantidad de lluvias no tan exagerada, pero muy buena para la agricultura, pero ahora parece que se está exacerbando más esta situación, es decir, deja mucho tiempo de llover y luego de momento cae demasiada agua. Eso no es muy conveniente porque desarrolla o acelera los procesos erosivos y eso no es conveniente para nadie.
Y por ejemplo, también, ya hablando un poco más, el caso de pues, la región, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, en lo personal me ha tocado ver un fenómeno bastante curioso, maestro. Estando aquí, bueno, tuvimos nosotros que estar viniendo todavía aquí a Radio Universidad, estamos de este lado de Puerto Vallarta, tu servidor pues vive en Bahía de Banderas, está del otro lado del río.
El río.
Y casualmente pasaba esto de que llovía de este lado y del otro no. Así sí, literal, sí. Pasaba el puente y ya estaba seco a partir de jarretaderas, de hasta llegar hasta la altura de Bucerías, igual también por los pueblos, San Vicente y todo eso. Claro. No llovía.
Mira, déjate comento una cosa. Para la Comisión Nacional del Agua, la zona más llovedora de Jalisco es Puerto Vallarta. Y bueno, yo trabajé mucho tiempo ahí, yo lo discuto con ex colegas en el sentido de que no es así. Lo que pasa es que la estación climatológica o hidroclimatológica que puso la Comisión Nacional del Agua en esta zona está justamente en el río Cuale. Y allí hay un microclima específico que no se puede extender hacia el resto de Puerto Vallarta. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, ese es otro aspecto que tenemos que trabajar mucho en eso. Las estaciones meteorológicas, las que generan datos, tienen que estar distribuidas ante el territorio, no puestas porque aquí está más cerquita mi centro de trabajo. Eso no tiene que ser así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos muchas estaciones meteorológicas apeñuscadas en los centros de población y no tenemos estaciones meteorológicas en lugares de la campiña donde también hacen mucha falta y no tenemos idea. Concretamente, por ejemplo, la costa de Jalisco está descuidada en materia de generación de datos en cuanto a lluvia. Y entonces, aquí mismo, en esta zona, tenemos, por ejemplo, la región de Bahía de Banderas, Valle Dorado, tiene un promedio de 950 milímetros anuales. En cambio, Puerto Vallarta ya es 1,100, 1,200. Pero si nos vamos hacia el sur, llegamos a los 1,400 e incluso 1,600. Entonces, en poco espacio, tenemos isoyetas muy distintas. Es decir, el promedio de lluvias es muy distinto. Y si tenemos una estación justamente en donde llueve más, vamos a pensar en otros lados que aquí llueve gran cosa y eso no es real, no tendría que ser así.
Y es lo que, pues, creo que los que vivimos aquí en Vallarta y Bahía de Banderas es lo que estamos percibiendo, que pues sí hay distinto, es muy distinto. Por un lado, esto pues ayuda a que pues sintamos que esta región es bendecida de alguna manera porque pues tiene diferentes tipos de, como usted lo menciona, de microclimas, de situaciones distintas en lo que se quiere ver como si fuera clima, pero pues como usted lo menciona, a veces se cree que pues una golondrina hace verano, ¿no? Es lo que dirían por ahí.
Claro, claro, sí, no tendría que ser así. De cualquier manera, la lluvia es muy irregular y en algún momento dado sí necesitamos saber dónde llovió más, dónde llovió menos. ¿Por qué? Porque hay zonas que en algún momento dado pues van a reclamar, por ejemplo, en materia agrícola, hacia los seguros, y los seguros van a decir, ¿qué? Sí, a mí me han dicho, o yo he visto en la televisión, que ha llovido demasiado, y uh-huh. Eso no es cierto. Entonces, por ahí es mucho mejor el dato crudo, que es el real, y no la percepción que uno tenga, porque imagínate, para un meteorólogo, para una persona con el perfil de previsor de tiempo, en algún momento dado puede decir, va a llover en Puerto Vallarta, y entonces, ¿qué va a pasar? Si está en Valle Dorado, que no llovió, va a decir, falló. Pero si está en la zona sur, que llovió un chubascón, bueno, vaya qué acertado es. Entonces, en algún momento dado, no podemos decir dónde y cuánto va a llover en cada lugar. Eso todavía el hombre no lo resuelve. Está muy lejos de hacerlo, y menos en un lugar como Puerto Vallarta, exacto, que no existe ningún tipo de equipo meteorológico.
Pues sí, maestro. Vamos a realizar una pausa y regresamos con más de su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de FM. Y pues bueno, platicando justamente acerca de pues lo que está ocurriendo actualmente en el temporal de lluvias, en la temporada de lluvias 2018 que está transcurriendo tanto en México como en Jalisco, en Vallarta también, en toda esta región. Y bueno, nos hablan a través de las redes sociales, donde pues pueden también hacernos contacto a través de, pues tenemos varios medios, uno de ellos es nuestro sitio en internet www.radio.udg.mx/Vallarta. También tenemos nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, que nos pueden encontrar como Radio UDG PB. Y pues nuestros teléfonos, que también son el 226-2233 y 226-2266. Javier Villa, justamente a través de redes sociales, nos comenta que pues cuál es la opinión que tenemos sobre lo que está haciendo la empresa automovilística alemana Volkswagen de usar cañones antigranizo para impedir lluvias en los alrededores de su planta en Cuautlatzingo, Puebla. Esto, pues hay que menciona él, está afectando la producción de cultivos y la economía de los campesinos de la zona. Es lo que nos menciona Javier Villa.
Sí, bueno, creo que no es así. La lluvia no se puede impedir con cañones antigranizos, y los cañones antigranizos son muy necesarios, son muy útiles y tienen que usarse en México. Un detalle que habíamos comentado, el granizo cada vez crece más, es decir, se registran granizos más grandes e incluso ya se están convirtiendo en un riesgo para la navegación aeronáutica. El granizo cada vez se registran mayores tamaños. Por alguna razón, tal vez asociada a cambio climático o a calentamiento global, pero el granizo cada vez llueve más. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar cañones antigranizos. El cañón antigranizo no inhibe la lluvia, ese es un concepto erróneo. La lluvia cae o no cae por situaciones de estabilidad atmosférica, pero el cañón antigranizo no afecta ni inhibe la lluvia, absolutamente. Sí tenemos una triste historia en Zacoalco de Torres, en donde por ahí, claro, el cañón antigranizo lo que hace es arrojar un sonido bajo esa nube negra, y lo que hace es que ese granizo vibre y se empiece a fragmentar, de tal forma que cuando cae, ya no afecta sobre todo los cultivos, porque si cae así como está de grande, entonces sí hace daño. El cañón antigranizo golpea ese granizo, lo fragmenta, y cuando cae, ya cae en fragmentitos pequeñitos que no le hacen daño a nadie, simplemente son gotas congeladas. Y entonces no afectarían. Ese es el granizo que se da normalmente en cualquier zona. Claro, cuando cae mucho, pues se forma el témpano de hielo ya con el tiempo ahí depositado en el suelo. Pero normalmente los cañones antigranizos están a favor de los aspectos agrícolas para que no los dañe y tienen que ser utilizados en México. Es una herramienta que tendría que ser utilizada. No es así como se manifestó en Zacoalco de Torres, donde la gente, por el sonido que emitía, dijo, esas son cosas del diablo, y se fueron la población. Por ahí también había un religioso por allí que lideró el asunto, y ya mero linchaban al tipo y se metieron y hicieron añicos el cañón antigranizo. No, los cañones antigranizos son inofensivos en cuanto a la lluvia. Si no llueves por otra cosa. Y entonces en Zacoalco de Torres dice, es que no permite la lluvia. No, tienen un volcán que genera una zona de sotavento del otro lado del volcán, el volcán de García, sí. Ahí que está pegado a la laguna de Chapala, y ese no deja llover en esa región. Pero eso es una situación geográfica. No es que no llueva. Lo que pasa es que la gente primero debe de documentarse y decir, bueno, ¿cuánto llueve aquí? En base a los registros que he tenido para decir, aquí lo normal es que llueva tanto. Por lo menos se necesitan 30 años de lluvia. Y lo que sucedió en Zacoalco de Torres es verdaderamente vergonzoso. Pero de alguna manera pienso que si la Volkswagen está utilizando esos cañones antigranizos, es correcto por un lado. Fíjate un detalle. Yo en el Instituto de Astronomía trabajé un buen tiempo y entraba ahora sí que buenas cantidades económicas precisamente porque teníamos que hasta cierto punto comprobar que había caído una granizada y de tal tamaño. Entonces habría que hacer un estudio, una investigación y algunas fotografías que tomaba la gente del tamaño de granizo, porque imagínate, pues a lo mejor si tú tienes un bochito y te cae un granizo, te lo abolla, no pasa nada, pero si tú tienes un Lamborghini, pues vas a ir con la aseguradora y, oye, págame o dame esto, y la aseguradora decía, hey, espérame, yo no tengo registrado ese tipo de evento porque no existe en la póliza.
Sí,
y en algún momento dado, si lo voy a ingresar a la póliza, pues voy a tener que subir el seguro. Hoy en día sí hay algunos seguros ya manejan situaciones de granizo que abollan los carros, porque en las grandes ciudades se están presentando. Yo por lo menos en Guadalajara trabajé en tres y sé que una área de, por ejemplo, de Plaza del Sol, hubo muchos carros, pues imagínate, nuevos, abollados totalmente, donde los seguros no tenían tipificado ese riesgo, ¿no? Y entonces ahí había un problema entre aseguradora y entre quienes querían cobrar la póliza, y pues iba a una instancia de juez, de juicio, vamos. y para ver el asunto. Y esa situación se está viendo cada vez más. Cada vez más se está viendo ese tipo de riesgos. Y no nada más el granizo, hay otro tipo de situaciones. Yo me imagino que la Volkswagen, pues no tiene campos agrícolas, tiene vehículos. Y entonces al cañonear las bases de la nube... Ah, porque hay una cosa, estos son para uso local. No son extensivos, no son para un municipio, no son para un estado, no. Son locales. Yo estoy viendo una nube negra encima de, por ejemplo, una gran área de vehículos. Ah, no, sí, claro, yo la bombardeo para fraccionar el granizo y en caso de que caiga, el granizo sea de un tamaño que la fricción no permita que me abolle el carro. Eso está correcto. No inhibe la lluvia. Si inhibiera la lluvia el cañón antigranizo, entonces habría la forma de que, en vez de inhibirla, la incentivara y eso sería, digamos, un artefacto, una herramienta de gol de media cancha. Es decir, ¿dónde están esos? Todo mundo lo quisiera comprar porque justamente hay zonas agrícolas que no llueve y se empieza a perder la cosecha, y si se tuviera un artefacto para hacer llover, imagínate qué chulada de artefacto, ¿no? Pero no es así.
Sí, más bien esto es reflejo de a veces de que, pues, algunas personas, ya sea por intereses políticos o más que nada políticos, uh-huh, hay que decirlo, a veces hacen este tipo de confusiones, o incluso los mismos gobernantes, ¿no?, que le echan la culpa a todo menos a sus errores.
Sí, no, pero en realidad, creo que, pues caray, hombre, si se tiene información, ¿por qué no recurrir a esa información y no andar especulando con lo que uno o la gente no sabe?
O como lo que ocurre, bueno, en otro ejemplo, lo que esta, pues, moda que se empezó a imponer entre los papás, de no vacunar a sus hijos, y que ya está ocasionando el regreso de enfermedades en algunos lugares del mundo. Imagínate, sobre todo donde se tienen esas ideas de que lo que viene de la industria, de la industria farmacéutica y de los organismos de la salud, pues está mal, o es un negociazo que se está haciendo, es lo que se está vendiendo a mucha gente, y que erróneamente ya está cayendo esa idea de que, pues, a los niños no se les debe de vacunar, no se les debe de aplicar ciertos medicamentos. Sí. En fin, ese es el tipo de cuestiones que hay que aclarar a los amigos y amigas del auditorio, de que no caigan en ese tipo
no es correcto.
De mitos, de pues información, igual en algunas ocasiones información no del todo verídica. En este caso, como lo mencioné, el cañón antigranizo pues no tiene por qué inhibir
la lluvia. Uh-huh. No inhibe la lluvia.
Más bien lo que está evitando es de que pues caigan
granizos del tamaño grande, sí, ese es el detalle, sí.
Pero bueno, ese es por este lado de esta llamada que nos hace, bueno, esta pregunta que nos hizo Javier Villa a través de redes sociales. Vamos a volver rápidamente, vamos a realizar una pausa y volvemos ya con más de este temporal de lluvias en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, su programa Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos.
Estamos ya de regreso en la recta final de su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Y bueno, después de platicar un poco sobre estos cañones antigranizo, que pues bueno, tienen ahí cierta pues controversia también en su uso, pues, y que de alguna manera también hay que informarse bien exactamente de cómo funcionan, no solamente mitificarlos por lo que se supone que producen. Bueno, regresamos un poco para hablar más sobre este temporal de lluvias que está cayendo, que se está registrando en México, en Jalisco, en Nayarit, aquí en la región occidente del país, maestro.
Sí, efectivamente, Roberto, las lluvias en esta región, así con datos crudos, han estado por debajo de lo normal. Pero también hay una cosa que hay que decirlo, desde antes desde el 2010, bueno, Jalisco se hizo una proyección ante el cambio climático, Y bueno, se observó que entre 2017 y 2024 iba a haber un periodo seco, es decir, corresponde a ciclos solares. Uh-huh. Y entonces, más adelante vamos a tener periodos más húmedos, pero ahorita, estos años, aunque puede haber algunos años con superávit en cuanto a lluvia, es decir, con lluvias más arriba de lo normal, en general, todos estos años van a ser con lluvias por debajo de lo normal, porque estamos en ese periodo seco. Ya el modelo matemático llamado PRESIS, que se corrió en Inglaterra con datos de esta región, ya lo había pronosticado, y esto se hace en relación a cambio climático porque uno de los aspectos que tiene que hacer una región es saber qué es lo que viene a 100 años y ver cada una de las tendencias de cada variable para en algún momento dado, sabiendo que se van a dar, buscar mitigar con acciones en el presente para que no impacten tan fuertemente en el futuro. Eso es obligación de cada región y bueno, creo que Jalisco ha dado grandes pasos en ese sentido. Entonces sí, efectivamente, tenemos hasta el momento lluvias por debajo de lo normal, pero pues viene septiembre, ya los modelos nos están diciendo que sobre todo la segunda quincena va a ser más lluviosa de lo normal y viene octubre que también va a ser más lluviosa de lo normal con mayor actividad ciclónica. Entonces esto, bueno, se ha presentado en otros años, es decir, cuando hay un rezago en algunos meses trata de compensarse en otros. Desde luego estos no son años deseables porque los agricultores le llaman años pintos. No son muy buenos para la agricultura porque caen mucha lluvia en periodo corto y luego hay periodos largos en donde no se presenta la lluvia. Esto no es conveniente. Y sí, efectivamente, a nivel nacional, muchas partes del territorio nacional van a presentar sequías. Concretamente, imagínate, en el sur de Veracruz, en la zona este de Oaxaca, el estado de Chiapas y Tabasco, ahí se genera el 70% de agua dulce. Registra sequías, imagínate, sequías extremas y sequías severas esa región. Y más adelante lo vamos a ver en los noticieros y tienen razón. Es decir, no porque llovió mucho en mi ciudad voy a trasladarlo a otras zonas del estado. Pero si te fijas, muchas partes del territorio nacional están reportando o están monitoreando ya sequías. Es decir, no nada más ha llovido menos de lo normal, sino que mucho menos de lo normal. Y esa situación sí repercute en la producción agrícola. Aquí el norte de Coahuila, pues se han presentado sequías extremas también en el norte de zona, que de por sí ya sabemos que son zonas áridas, de acuerdo. Pero en este año más todavía. En cambio, estas zonas que no son áridas,
de Chiapas, Tabasco, Veracruz,
que no son áridas, están reportando sequías como que si fueran áridas. Entonces, esa situación, pues es hasta cierto punto grave. De hecho, he escuchado anuncios de Ciapal de aquí de Puerto Vallarta invitando a las personas a que racionalicen o que le den buen uso al agua, lo cual me parece excelente porque los niveles aparentemente de extracción están muy bajos. Es decir, si el CEAPAL está reportando niveles bajos en cuanto a la succión de agua que donde se hacen en los lugares en donde se obtiene agua, esto habla efectivamente de falta de agua en esta región.
Que, por cierto, en Ciapal pues se ha mencionado pues varias factores ahí que están originando. Uno es pues en el río Ameca, que hay una menor captación. También mencionaban también una baja en la capacidad de los pozos, que eso tendría que ver con mantos acuíferos. Sí. Y aparte la red que ya ha sufrido averías y que pues hay que estarla reparando constantemente, sí. Que es lo que ha estado ocurriendo en estos últimos meses.
En las zonas costeras, yo no sé qué organismo tendría que vigilar o qué instancia o qué institución tendría que vigilar los pozos, porque hay pozos en zonas costeras, pozos que hace la gente, pero que son, sin saberlo, son altamente dañinos e incluso pueden echar a perder o contaminar ya por tiempo indefinido una zona o mantos acuíferos simplemente por estar cerca de las zonas costeras. Uh-huh. Eso sí tiene que estar regulado y tiene que vigilarse y buscarse aquellos pozos, ahora sí que furtivos, porque no deben de existir pozos muy cercanos a las zonas costeras, porque la extracción de esa agua va a generar la entrada de agua salina hacia los mantos acuíferos y de la región costera, y los va, digamos, son daños irreversibles. Y entonces ahí todo mundo pierde, todo mundo perdemos.
Por ejemplo, eso ahorita que lo está mencionando ocurre, bueno, se han dado reportado casos, por ejemplo, ahí en Quintana Roo con las hoteles.
No, sí, claro, sí. No, es que espérame, ahorita indiscriminadamente hay bombas de agua incluso que funcionan con paneles solares y un particular compra su bombita, va y la pone a funcionar en donde le plazca, porque lamentablemente aquí se practica la ley de en el lugar en donde yo soy dueño, yo hago lo que me dé mi regalada gana. No tiene que ser así. Claro que obviamente existe la libertad, pero con conocimiento. No ejecutando ciertas cosas que desconoce. Y en el caso del agua, pues el agua es vital y no nos podemos dar el lujo de cometer errores que en algún momento dado, te comento, son irreversibles.
Pues sí, maestro, y pues como lo mencionaba, hay un potencial para septiembre y octubre de que se originen más fenómenos ciclónicos.
Sí, de ciclones. Sí, por ejemplo, bueno, ya lo comentábamos en el finales de septiembre y todo el mes de octubre, la situación ciclónica se vuelve un poquito más riesgosa por una razón: las trayectorias cambian. La mayoría de ciclones en esta temporada no siempre sucede así. Hay situaciones particulares de algún sistema meteorológico que está arrojando o que está aventando los ciclones hacia la costa, pero normalmente estos meses de principio de temporal casi todos los ciclones tienden a irse hacia mar adentro. Pero ya en el mes de octubre, como ya hay zonas frontales, se enganchan, es decir, empiezan a reaccionar entre sí estos sistemas, los frentes fríos generan una zona frontal, es decir, un canal de bajas presiones, y los ciclones siguen esos canales de baja presión o se alinean a esos ciclones de baja presión, dan la vuelta en el mar y se van hacia tierra siguiendo los canales o las zonas frontales de baja presión. Y bueno, tenemos ejemplos al por mayor del mes de octubre. Imagínate, de 1949 a la fecha más o menos se han generado cerca de 1,000 ciclones, sin contar las depresiones tropicales. Se han generado 1,000 ciclones. ¿Dónde? Pues en lo que se llama olla caliente. Prácticamente del Pacífico mexicano, todo el Pacífico mexicano, prácticamente incluso más allá de la zona económica exclusiva, se han generado menos ciclones que los que se han generado en la aumentada olla caliente, que es las costas de parte de Oaxaca, Chiapas, donde está el Golfo de Tehuantepec. Ahí se le dice olla caliente porque es una incubadora de ciclones y ahí se han generado poco más de 500. De 1949 para acá se han generado poco más de 500. Y bueno, 30 de estos han pasado muy, muy, muy cerca de Puerto Vallarta. Desde luego han pasado más. No siempre el ciclón tropical más lejano es el que tiene menos efectos. No siempre ocurre eso. Y bueno, solo en 6 casos estos ciclones han entrado a la bahía, pero desde el 49 para acá, como tormenta tropical y como depresión tropical, no ha entrado ninguno como huracán. Y caso específico, por ejemplo, Manuel, ¿sí te acuerdas de no me acuerdo ahorita del año, no sé si fue en el 13, en el 14, uh-huh. Manuel, el que generó tremendas uh-huh. Inundaciones en Guerrero.
Nosotros junto con Ingrid, ¿no?
Junto con Ingrid, sí, exactamente. Sí, sí. Ese ciclón pasó por encima de aquí, pasó por encima de la bahía, pero no entró por el mar, entró por acá, por el lado de atrás. Acá prácticamente brincó la Sierra del Tuito y pasó por la bahía, salió por la bahía y luego se regeneró un poquito más adelante rumbo a las Islas Marías, se regeneró. ¿Qué es lo que pasó? En realidad pasó la estructura superior y la de niveles medios, pero la estructura inferior la terminó acabándola la Sierra Cacoma, terminó por destruirla, pero el ciclón quedó en las partes altas, en los niveles altos, de tal forma que cuando entró al mar, otra vez se regeneró y los niveles altos y medios otra vez se empezaron, digamos, a reestructurar, tocaron otra vez el mar y bueno, ya se armó otra vez el ciclón y se desarrolló a huracán solamente en el estado de Nayarit. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, cuando hay un huracán, toda la culpa la tiene, cuando hay un ciclón tropical, toda la culpa la tiene el ciclón tropical. En el caso de Manuel nunca estuvo en Guerrero. Manuel no tocó Guerrero. Y cuando estuvo en las cercanías de Guerrero, acá frente a Lázaro Cárdenas, a lo mejor afectando más bien Ixtapas y Guatanejo, era depresión tropical, era un ciclón simple, hasta cierto punto débil. Pero aquí lo que generó las tremendas lluvias es algo que en meteorología se llama teleconexión. No fue Manuel ni Ingrid lo que afectaron a Guerrero, fue una teleconexión entre ambos ciclones distantes y en la zona intermedia. Entonces, sí, en meteorología existen relaciones de teleconexión entre sistemas que pueden afectar a otra distante, pero bueno, yo entiendo, para quien tiene que dar una razón, pues es muy fácil decir, esto pasó, pero claro, en el aula o en la sala de investigación, esto se vuelve otra cosa distinta.
Pues sí, maestro, pues bueno, nos quedamos ahí con también algunas otras interrogantes acerca de esta, pues, temporada de lluvias que está registrándose en este 2018. Pues le agradecemos, maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que pues nos haya acompañado en este programa. Y como ya lo hemos platicado, reanudamos actividades aquí y también nuestros programas. Así que nos vamos a escuchar el próximo miércoles con más de este interesante tema en su programa Cambio Climático. Le agradecemos a Héctor Ponce ahí en los controles técnicos de transmisión y también a Enrique Bonilla en el streaming en internet. Muy buenas tardes, lo dejamos con Señal Informativa, el noticiero Señal Informativa desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.